El mensaje 3, vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Y esta palabra, especie, aquí, es muy importante en este mensaje. Y no recuerdo mucho lo que aprendí en biología hace mucho tiempo. Así que de una manera rápida miré la definición del diccionario en cuanto a especie. Y lo que yo diría es esto: es una categoría de seres vivientes que tienen características similares o atributos. Y que pueden tener el mismo nombre. Así que con los animales tenemos diferentes tipos de especies, creo. Y con nosotros, los seres humanos, somos un solo tipo de especies humanas y Dios mismo. Como una persona viviente, como un ser viviente. Es una especie en sí mismo. Los ángeles que fueron creados por Dios son espíritus, pero no son de la especie divina. Ellos no tienen las características de Dios. Y los seres humanos que Dios creó en su imagen y semejanza no son de la especie de Dios en ese estado de la creación. Fuimos creados para ser de la especie humana. Cuando nacimos de Dios, y esto es cuando fuimos regenerados, entramos en el reino de Dios. Veremos esto y leeremos algunos versículos. Y entramos en una esfera. El reino de Dios es una esfera, como vimos antes. Una esfera de luz, de amor, de vida. Y ahora vemos que estamos en una esfera, la esfera de la especie divina. Y de una manera particular, no de una manera absoluta, somos de la misma especie que Dios, nuestro Padre. Y para usar una ilustración muy básica y sencilla, cuando mi esposa y yo hace ya décadas tuvimos niños, nuestra hija y luego nuestro hijo y luego otro hijo, obviamente ellos nacieron de la misma especie que sus padres, con la misma vida, con la misma naturaleza humana, con las mismas características básicas. Ahora tenemos que ver que cuando hemos sido engendrados por Dios, cuando hemos nacido de Dios, de modo que llegamos a ser hijos de Dios, y Dios es nuestro Padre, somos iguales a Dios de muchas, muchas maneras. Dios existe por sí mismo, nosotros no. Dios en sí mismo es eterno, nosotros no. Dios es omnipresente y por supuesto nosotros no. Estos son atributos de la deidad. Pero es un hecho que hemos nacido de Dios. Y al igual que los hijos de los seres humanos tienen la misma vida y naturaleza que los padres, nosotros, los hijos de Dios, tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios y muchos otros atributos de Dios. Pero hay un límite. Nunca seremos parte de la deidad, nunca seremos un objeto de adoración. Y en Primera de Juan, en esa epístola, el apóstol Juan enfatiza la palabra engendrar repetidas veces, engendrados de Dios. Y esto significa que por medio de la regeneración, nuestro segundo nacimiento, ahora tenemos, pertenecemos a la especie divina. En cierto sentido, estamos en la misma categoría que Dios, nuestro Padre. Tenemos muchos de los mismos atributos. Él tiene la vida eterna, nosotros tenemos la vida eterna. Él tiene la naturaleza divina, nosotros participamos de la naturaleza divina. Así que somos especies. Por medio de la creación, especies humanas. Y por medio de la regeneración, especie divina. Y ahora venimos al punto central en esta porción de introducción del mensaje. Hay una esfera en la cual la esfera divina vive. Y el reino de Dios es tal esfera. Hay muchos aspectos del reino de Dios. El reino de Dios es una esfera donde Dios gobierna con autoridad. Él está reinando sobre nosotros. Luego vimos que el reino de Dios es una esfera de amor y luz y vida. Es una esfera muy placentera para estar. Ahora tenemos que ver otro aspecto del mismo reino de Dios. Y esto es que es la esfera de la especie divina. Y la especie divina, para repetirlo, son primero Dios mismo. Y luego todos aquellos que han sido engendrados, que han nacido de Dios. Y estos son iguales a Dios en ciertas maneras, en vida, en naturaleza y de otras maneras. Así que nosotros somos de la especie divina. A medida que vivimos aquí en la tierra, en esta era, una y otra vez estamos interactuando con otros seres humanos. Y tenemos que darnos cuenta de que somos de una especie diferente de aquellos que no han creído en el Señor, que no han nacido de Dios. Somos de la misma especie humana, pero también somos de otra clase de especie, la especie divina, lo cual nos hace especies divino-humanas. Y ahora vamos a leer algunos versículos para ser refrescados, para tener estos versículos que conocemos muy bien delante de nosotros, para que podamos venir a la palabra de manera sencilla y pobres en espíritu para contactar el espíritu y la vida y la presencia del Señor en la palabra viviente. Y luego entraremos en la primera sección del bosquejo, a fin de entender cómo es esta esfera. Porque necesitamos estar al tanto de ella. Y para ilustrarlo de nuevo, algo obvio. Cuando un niño nace, quizás en un hospital o quizás en una casa, los padres saben. Este pequeño bebé, este pequeño niño, esta pequeña niña, está en la misma esfera en la que estamos nosotros. Y ellos son parte de una unidad familiar, en la esfera que se llama familia. Pero ese niño todavía no es capaz de darse cuenta de esto, de percatarse de esto y de entenderlo. Y de una manera limitada, esto nos puede ayudar para que nos demos cuenta de que cuando experimentamos la regeneración, probablemente ninguno de nosotros inmediatamente tenía el sentir, estoy en otra esfera, estoy en el reino de Dios, estoy en la casa de Dios. Y muchos de nosotros que han sido regenerados en el contexto del recobro del Señor en la vida de iglesia, quizás algunos de nosotros estábamos en algunas instituciones religiosas, en algunas denominaciones, y no estábamos en una atmósfera donde podíamos entender lo que nos había ocurrido. Yo experimenté la regeneración cuando tenía 15 años, casi 16. Y no fue hasta los 27 años y pico que me empecé a dar cuenta qué es lo que me había ocurrido y dónde yo estaba. Así que a medida que nosotros de manera personal avanzamos en la verdad, la vida y la experiencia, necesitamos avanzar, pero al cuidar de otros de una manera de pastoreo, tenemos que ayudarles a guiarlos paso a paso para que se empiecen a dar cuenta que estás en otra esfera, estás en el reino de Dios como una esfera de vida y tú has nacido de Dios. Estás en la esfera de la especie divina. Al igual que un niño que crece en vida y que se da cuenta, yo espero que la primera palabra que el niño diga sea mami, mami, o papi, papi. Yo no estoy solo. ¿Quiénes son los otros que están aquí? No son tan grandes como papi y mami. Se dan cuenta de que es su hermano, es su hermana. Así que en este mensaje simplemente queremos dar un paso. Y el Señor Espíritu conoce dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Qué clase de iluminar y guía necesitamos cada uno. Y esa es la responsabilidad del Espíritu de realidad, guiándonos a toda realidad. Ahora, los versículos. Juan, capítulo 3, versículo 3. Jesús respondiendo le dijo, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que una persona que aún no ha nacido de Dios, él no puede ver, hablando de manera espiritual, el reino de Dios. No puede entender el significado de qué esto significa. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando nacemos de Dios, en nuestro espíritu podemos ver dónde estamos. Quizás no sepamos cómo llamarlo. Es por eso que necesitamos el pastoreo y enseñanza. Como en una familia. No como la enseñanza solo en el colegio, sino que los padres enseñando como un padre y una madre enseña. ¿Para qué? Para darnos cuenta de dónde estamos. Y en el versículo 5 y 6, respondió Jesús: de cierto te digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El agua aquí se refiere al bautismo. No es el bautismo en sí mismo lo que nos regenera, pero en el bautismo somos, por un lado, o experimentamos por un lado, la aplicación de la muerte de Cristo en la cruz, por medio de la cual Él trató con toda la humanidad caída en la vieja creación. Y hemos nacido del Espíritu. Y ahora podemos entrar en el reino de Dios. Un pequeño comentario en cuanto al bautismo. El bautismo es parte de la entrada. ¿Por qué tiene uno que dejar una esfera atrás y ser transferido a la esfera de Dios mismo? Estamos siendo bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le damos las gracias al Señor de que quizá haya algunas excepciones aquí, porque algunos nuevos, muy nuevos, que están escuchando estas cosas por primera vez. Así que cientos de nosotros, muchos de nosotros, pueden testificar que hemos entrado en el reino de Dios. Hemos nacido de Dios. Vemos el reino de Dios con ojos espirituales. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Hemos entrado en el reino de Dios. Y aquí estamos. Y luego avanzamos al capítulo 18, el versículo 36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pero mi reino no es de aquí. Aquí se está refiriendo al reino de Dios como una esfera de luz. Me encantan estas dos palabras. Mi reino. Él lo llamó mi reino. Y cuando usamos esta palabra, mi, por ejemplo, este es mi teléfono móvil. Esto significa que te pertenece. Pero aquí hay otro significado que pienso que es más aplicable. Como si yo digo, la iglesia es mi casa. O el recobro del Señor. Es la bendición que Dios me ha dado. Esto no significa que yo lo posea, sino que significa que soy parte de eso y que estoy en ello de una manera maravillosa. Este es mi reino. No me pertenece, pero es donde yo vivo, es donde yo estoy. Por supuesto, el Señor Jesús podía decir ambos, porque Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Él mismo es la realidad del reino. Así que estamos aquí hablando de algo que no pertenece a la esfera humana del mundo o que esté en la vieja creación. Esto está en otra dimensión. Y luego el capítulo 1, el versículo 12 y 13, mas a todos los que les recibieron. Y este le se refiere a Dios en Cristo como la palabra de Dios que se encarna con vida y luz. Y Él es, ahí vemos el contexto, Él es la luz verdadera. Y los que reciben al Señor como la luz verdadera, como su vida, a ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que hemos recibido al Señor al creer en Él. Y hemos recibido la vida divina y la luz divina en nosotros. Y luego Dios el Padre nos da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Y el nombre denota a la persona. Y no simplemente creemos en, sino que creemos hacia adentro. Esto es, en una unión, en una esfera. Y estamos en esta persona. Hemos creído hacia el nombre del Señor en su persona. Y luego tenemos la palabra engendrados en el versículo 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo voy a leer de esta manera. Los cuales fueron engendrados de Dios. Hasta el día de hoy en Europa, en ciertos países, quizás en Holanda sea uno de estos países, donde la teología reformada, también llamada calvinismo, es muy prevaleciente. Y uno de sus teólogos históricos muy reconocidos escribió un libro en el que hablaba de cuál era su concepto de la regeneración. Esta persona y muchos de los otros calvinistas no conocen lo que es la regeneración. Esto es un renacimiento. Hemos sido regenerados por Dios el Espíritu. Hemos nacido de Dios. Así que estos calvinistas, teólogos, también dicen que Dios nos ha adoptado. Es de esta manera como ellos entienden de manera equivocada la palabra hijos, hijificación. Dicen que esto es adopción. Bien, el primogénito en mi familia fue mi hija Rebeca y yo no la adopté. Cuando los padres dan a luz a un hijo, ellos no adoptan al hijo. Tú adoptas a alguien legalmente que ha nacido de otras personas. Nosotros no somos los hijos adoptivos de Dios. Fuimos engendrados de Dios. Somos hijos de Dios. Está muy claro. Cuando decimos que somos hijos de Dios y combinamos esto con los versículos en Juan 3, 3 y 5 y 6, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Fuimos engendrados de Dios. Nacimos del Espíritu en nuestro espíritu. Y la razón por la que tenemos que ser regenerados, quizá esto impacte a algunos, la razón es porque no es porque éramos pecadores y necesitábamos redención, lo cual es verdad. Es porque no teníamos la vida de Dios. Como seres humanos no somos hijos de Dios hasta que nacemos de Él. Yo creo que esto es suficiente para hablar en cuanto a la lectura bíblica. Bien, número Romanos 1. El reino de Dios es una esfera, no solo del dominio divino, sino también de la especie divina, en la cual se halla todo lo que sea divino. Así que aquí tenemos el dominio divino, la especie divina, todo lo que es divino. Así que a causa de que hemos nacido de Dios, somos de la especie de Dios. Él verdaderamente es nuestro Padre. El Señor le habló esto a María en Juan 20. Yo voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Vosotros sois mis hermanos. Porque según 1 de Pedro 1:3, a los ojos de Dios todos fuimos regenerados cuando Cristo fue resucitado. Ahora tenemos que ver que el reino de Dios es una esfera de la especie divina. Y en esta esfera y con esta especie divina tenemos todas las cosas divinas. Y vamos a ver cuando leamos los puntos de la sección 2. ¡Qué riquezas tan inescrutables que no se pueden medir, de las cuales estamos rodeados, envueltos por las cosas divinas! ¡Oh, la paz de Dios! ¡Oh, su misericordia! ¡Su sabiduría! ¡Su gracia! ¡Su amor! Su paciencia, longanimidad. Todo esto está en la atmósfera del reino divino, en la esfera de la especie divina. Somos de la especie divina gracias a la regeneración. Y ahora tenemos acceso a todo lo que es divino. Todos los atributos de Dios, los cuales Él puede compartir con nosotros, son para que nosotros los experimentemos y disfrutemos. Algunos atributos no se los puede compartir. Nunca seremos omnipresentes. No podremos estar en el mismo lugar al mismo tiempo, en todos lados. Nunca seremos omniscientes, como aquellos que lo conocen todo. Eso solo le pertenece a Dios como la cabeza. Elá dice en Juan 3, el reino de Dios, se refiere más a la especie de Dios que al reinado de Dios. Por supuesto, el reino de Dios es el reinado de Dios, pero aquí el énfasis está con la especie de Dios. Así que esto tiene que ser nuestro énfasis. Ve, Dios se hizo hombre para entrar en la especie humana. Él llegó a ser un hombre. La palabra se hizo carne. Esto es la humanidad. Él era el hijo del hombre. Él era un ser humano. Él entró en la especie humana. Y el hombre es hecho Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad, para entrar en la especie divina. Qué maravilloso que por medio de la encarnación Dios se hizo un hombre. Él entró en la especie, en la esfera de la especie humana. Luego, en la resurrección del Señor, Él fue designado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. Y llegó a ser el primogénito Hijo de Dios, cual poseía tanto divinidad como humanidad. Y cuando nosotros somos regenerados, cuando nacemos de Dios, llegamos a ser Dios. Esto es, llegamos a ser divinos en vida y naturaleza. Pero por supuesto, no en la deidad. Y entramos en la especie divina. Así que yo miro al Señor para que nos ilumine, para que veamos en nuestro espíritu dónde estamos. ¿Dónde estamos interiormente, intrínsecamente? Para que veamos que no somos solo de la especie humana, participando de la especie humana en la tierra, sino que hemos nacido de Dios para llegar a ser la especie divina en esta esfera. Y yo no puedo entrar en esto ahora, pero el Señor nos va a entrenar para que vivamos en ambas esferas, simultáneamente, al mismo tiempo. Estamos viviendo una vida humana normal según nuestra edad, según nuestra etapa, según nuestras responsabilidades y necesidades, pero al mismo tiempo, interiormente, vivimos en otra esfera, la esfera de la especie divina. El fe. Si hemos de entrar en la esfera divina, es decir, en la esfera de la especie divina, necesitamos nacer de Dios a fin de obtener la vida divina y la naturaleza divina. Entramos en esta esfera por nacimiento. Al nacer de Dios. Vamos a permanecer aquí un poco. ¿No es esto asombroso? Nacidos de Dios. ¿Qué puede ser más asombroso y milagroso de que para los seres humanos nazcan de Dios en su espíritu? Deberíamos simplemente interiormente regocijarnos y alabar a nuestro Dios. He nacido de Dios. Soy un hijo de Dios. Dios es mi Padre. Yo creo, Romanos 8, 16, el Espíritu de Dios da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Señor quiere que conozcamos esto y que nos demos cuenta de esto. Somos hijos de Dios. Hemos nacido de Dios. Estamos en el reino de Dios como la esfera de la especie divina. No me puedo imaginar algo más increíble que esto, que los seres humanos nazcan de nuevo, nazcan de lo alto, nazcan del espíritu, en su espíritu, nazcan de nuevo. Y ser engendrados de Dios, de manera que llegan a ser hijos de Dios. El uno dice, Dios creó al hombre, no según el género humano, sino a su imagen y conforme a su semejanza, para ser el género de Dios, la especie de Dios. Así que todas las otras cosas vivientes en Génesis se dice que fueron creadas según su especie. Pero Dios creó al hombre según su especie. ¿De qué manera somos su especie? Bien, fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza, a fin de ser de la especie de Dios, del mismo tipo que Dios. Los seres humanos creados por Dios no son la especie de Dios simplemente en la creación, sino que nacen con la capacidad de llegar a ser de la especie divina al nacer de nuevo. El 2. Los creyentes, quienes han nacido de Dios por medio de la regeneración para ser sus hijos en su vida y naturaleza, mas no en la deidad, son más del género de Dios de lo que Adán fue. Adán fue creado por Dios, pero él no nació de Dios. Si él hubiese comido del fruto del árbol de la vida, si hubiese recibido la vida divina, él habría nacido de Dios. ¡Qué maravillosa persona habría sido ella, esta, sin pecado! Un ser humano que nace de Dios, que llega a ser un hijo de Dios en vida y naturaleza, sin pecado. El camino para ese árbol había sido abierto, pero todos sabemos qué ocurrió. Y entonces el camino para el árbol de la vida fue cerrado hasta que Cristo murió por nuestra redención. Así que no deberíamos soñar. Oh, me gustaría ser como Adán. E incluso algunos teólogos enseñan en cuanto a no ser regenerados ni redimidos. Y dicen que esto es, perdón, ser regenerados y redimidos es llegar al mismo punto en que Adán estaba cuando él fue creado. Esto es erróneo. Somos de otra especie ahora, de la especie de Dios. Estos puntos pequeños, el A, dice, Adán solo tenía la apariencia externa de Dios, sin la realidad interna, la vida divina. Solo tenía la apariencia externa. Y no tenía ninguna realidad interna. Una vida sin pecado, sí, pero no tenía la vida divina. El B. Nosotros, los creyentes en Cristo y los hijos de Dios, tenemos la realidad de la vida divina. ¡Qué bendición! ahora mismo, a medida que yo estoy hablando esto y vosotros estáis viendo y escuchándolo. Podemos regocijarnos interiormente. Somos, tenemos la realidad de la vida divina. Y esta vida divina es muy activa de una manera orgánica. Y estamos siendo transformados y conformados a la imagen del Señor en todo nuestro ser. Esto es lo que ocurre en la esfera de la especie divina, el reino de Dios, como esta esfera. Y vamos a ver desde otro ángulo en el mensaje 4 que una iglesia local genuina, según la práctica que se ve en el Nuevo Testamento, es el reino de Dios de manera práctica. Y todos aquellos que están en la vida de iglesia, que han nacido de Dios, que han nacido del agua y del Espíritu, han entrado en la esfera de la especie divina. Así que vamos a considerar la iglesia, la vida de iglesia, de manera corporativa, como la esfera de la especie divina. Sabemos de Apocalipsis 1 que el Señor le habla a las iglesias y Juan testifica en cuanto a Cristo en el capítulo 1. Dice que Él nos hizo un reino. Y en el capítulo 5 aún se de manera más fuerte, dice que con gente de toda la tierra, personas de toda la tierra, nos ha hecho un reino. Y Juan le está hablando a las iglesias. Y esto indica que las iglesias son el reino. Estoy intentando enfatizar aquí que tenemos que tener una nueva visión de la vida de la iglesia local. Una iglesia local es una miniatura del reino de Dios como la esfera de la especie divina. Y todos los que están aquí son de la misma especie. Pero esto es como una familia también. Y los que son más jóvenes, ellos pueden ver y respetar los santos que no solo son mayores humanamente, sino los que son más maduros espiritualmente. Ellos han sido transformados y el Señor se expresa a través de su alma más y más. Y ellos están siendo conformados a la imagen de Dios. Esto es normal en una familia, que haya 3 o 4 generaciones. Yo sé, conozco un hermano y una hermana que están en sus 70 años. Ellos son los padres, tienen hijos e hijas. Tienen también nietos. Y también tienen bisnietos. Todos están en una familia. Nadie se siente que tiene problemas si es un bisnieto. Algunos ya han avanzado, están en la mediana edad. También hay abuelos y bisabuelos, los cuales están también en otro nivel. Esto es algo normal. Esto es como un cuadro de la vida de iglesia. Y esto nos motiva a experimentar al Señor día tras día y para orar por el crecimiento en vida. El C dice, nuestro segundo nacimiento, la regeneración, nos hizo entrar en el reino de Dios para llegar a ser la especie de Dios. Yo creo sinceramente, junto con vosotros, que el Señor, a través de todo el continente europeo y el Reino Unido, Él tiene muchos más que Él ha escogido, que fueron escogidos en la eternidad pasada para que fuesen santos, y el Evangelio tiene que alcanzarlos para que Dios los pueda llamar. Así que incluso este año, que muchos más europeos en diferentes países nazcan de Dios y lleguen a ser de la especie de Dios y sean bienvenidos al reino de Dios como la esfera de la especie divina y a la vida de iglesia en una iglesia local. La iglesia en Ámsterdam. Es el reino de Dios de manera práctica. Es una expresión práctica del reino de Dios como la esfera de la especie divina. Que el Señor añada más a la iglesia allí y a todas las iglesias. Ve, dice, todos los hijos de Dios están en la esfera divina de la especie divina. Todos los hijos de Dios están en esta esfera. Pero tristemente, solo Dios sabe cuántos hijos de Dios están viviendo ahora mismo en la tierra. Seguramente muchos millones, ¿verdad? Que han nacido de Dios. Son hijos de Dios. Pero solo un pequeño fragmento, quizá menos de un 1%, saben dónde se encuentran. A muchos se les ha enseñado que están en la tierra y que un día vas a ir al cielo y fuiste salvo para ir al cielo. Pero nosotros fuimos salvos y regenerados para el reino de Dios, para cumplir el propósito de Dios. Y que el Padre de gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. A muchos creyentes por toda la tierra, donde quiera que se encuentren, quizás estén en la Iglesia Católica Romana o en la Iglesia Ortodoxa o incluso en las denominaciones. Que el Señor les ilumine para mostrarles dónde se encuentran. Ellos están en la esfera divina de la especie divina. Los creyentes son Dios hombres en la especie divina. Es decir, en el reino de Dios. Estoy seguro de que seguro este es el caso en Reino Unido y quizás en otros países de Europa. Los días de simplicidad ya han pasado en cuanto al género, cuanto al hombre y a la mujer. Ahora está esta enseñanza demoníaca, falsa, que dice, no, eso no es verdad. No importa cómo uno nazca físicamente, tú puedes ser lo que tú quieras. Y tú puedes ser muchas cosas. Y ahora en algunos lugares, especialmente en las universidades de los Estados Unidos, los estudiantes son instruidos y se les demanda a usar el pronombre adecuado. Cuando quizás estés hablando a un hombre joven, esta persona puede decir, no, yo soy ella, yo soy ella. Y una mujer puede que quiera que la llamen él. Y quizás haya alguien que diga, yo soy ambos, llámame ellos. Probablemente esto nunca va a ocurrir, pero si yo estoy en tal situación y realmente me quiero preocupar por esta persona y respetarla como persona, ¿cómo debería llamarte? ¿Pero es el género que crees que eres o qué debo decir? Y yo desearía que hubiese una oportunidad para decirle, ahora tú tienes que conocer mi género. Yo soy un Dios hombre. Yo soy un Dios hombre. Yo soy un hijo de Dios. Así que Tú me pides que yo respete lo que tú consideras tu género, no importa cómo tú te mires o qué tipo de cuerpo tengas. Y yo te respeto. Yo lo hago. Y ahora me gustaría que tú hagas lo mismo conmigo. Yo he nacido de Dios. Dios es mi padre. Yo tengo su vida y su naturaleza. Soy un hijo de Dios. Yo te testifico esto. Y yo estoy creciendo para ser un hijo de Dios. Somos Dios hombres. Somos de la especie divina. Pero solo cuando los hijos de Dios se manifiesten en gloria, esto será designado y será manifestado. Ahora tenemos una sección larga, pero voy a principalmente leerla. O si no, necesitaríamos otros tres mensajes al menos. Y todos estos versículos, desde la A hasta la Y, estos versículos del Evangelio de Juan, para que nos demos cuenta de lo que hay aquí. El tipo de experiencia y disfrute que podemos tener al vivir en el reino de Dios como la esfera de la especie divina. En el Evangelio de Juan vemos muchos aspectos del vivir de los creyentes en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Así que Juan estaba viviendo en esta esfera cuando él escribió en cuanto a esta esfera. Él ciertamente era un modelo de un Dios hombre que vive en la esfera de la especie divina. Y todo lo que él mencionó y él escribió están arraigados en la realidad que él había experimentado, que él había llegado a ser. Así que vamos a ir por estos puntos por los próximos 20 minutos. En Juan 1:16, de su plenitud recibimos todos gracia sobre gracia. Se nos dice en el siguiente versículo que la gracia y la realidad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora bien, participamos de la plenitud de las inescrutables riquezas de Cristo, de este rebosar y recibimos gracia sobre gracia. Una vez tras otra, y esta gracia no es simplemente un favor inmerecido como los calvinistas enfatizan, sino que es Dios mismo en Cristo quien viene a nosotros para nuestro disfrute. Así que las personas que viven en esta esfera reciben gracia sobre gracia. El Dios triuno como su suministro y su disfrute. B. Sopló en ellos. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Así que en esta esfera, no solamente necesitamos oxígeno externo, sino que inhalamos el Espíritu. Recibimos al Espíritu. El Cristo, todo inclusivo, pasó por el proceso de resurrección y llegó a ser el Espíritu y simplemente como el neuma le inhalamos. Esto es muy simple. El C. El agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Así que aquí tenemos el agua viva. Y cuando nosotros bebemos del agua viva al invocar el nombre del Señor, este agua que nos es dada por el Señor llega a ser en nosotros una fuente de agua que brota para vida eterna. Y al menos algunos de nosotros pueden testificar esto, que ha habido momentos en los que estamos contactando al Señor y estamos bebiendo del Espíritu, como se menciona en 1 Corintios 12, 13, estamos bebiendo. Y este agua espiritual que bebemos llega a ser una fuente. ¡Oh! ¿Qué es esto? He bebido de una fuente. He bebido de este agua y ahora hay una fuente que fluye. Esto es una experiencia que se tiene en la esfera de la especie divina. El Señor se refiere a sí mismo aquí como el pan de vida. Y Él también hizo que este pan viviente, este pan verdadero, este pan del cielo, este pan de Dios, dice, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que en esta esfera comemos del pan de vida y de manera espontánea vivimos por causa de él. No tenemos que intentarlo. Después de que uno ha tenido una comida saludable, uno no intenta vivir la vida humana, ¿no? Sino que simplemente uno es suministrado para vivir esta vida humana. Él es. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Yo la doy. Y en esta esfera hay paz. Tenemos paz. El Señor es nuestra paz. Recientemente he tenido comunión con santos, especialmente por textos o correos electrónicos o en comunión, y espontáneamente yo he compartido con ellos que el Dios de paz guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está en esta situación que no es fácil, por decirlo de alguna manera. Y yo digo que el Dios de paz guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos. Así que tenemos tal paz aquí. Esta es una característica sobresaliente de la esfera de la especie divina. El F, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, en mi amor. En esta esfera de la especie divina nos damos cuenta más y más de que el Señor nos ama. Él nos ama. Y Él quiere que permanezcamos en su amor. No simplemente tener experiencias breves, sino que vivamos en su amor, que permanezcamos en él. ¿No es esto maravilloso? Estar en una esfera como esta más y más. Hermanos y hermanas, permaneciendo en el amor del Señor. De seguro que nos amaremos unos a otros con el mismo amor. El G. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ahora tenemos gozo. Mi gozo. El Señor quiere que su gozo esté en vosotros. Que mi gozo esté en vosotros. Y el Señor está muy cargado de que nuestro gozo sea cumplido. Y esto es algo corporativo. Tengo que testificar que estoy esperando esto. Yo no sé si realmente alguna vez experimentaré esto, de que el gozo del Señor llega a ser nuestro gozo de manera corporativa, de manera completa, en toda la iglesia. Hablemos, por ejemplo, de la iglesia en Berlín. Que el gozo del Señor está en ellos. No importa cuáles sean las circunstancias. El gozo es el fruto del Espíritu que está en ellos. Y ellos se gozan de manera corporativa. Y este gozo es cumplido. ¿Qué testimonio es esto para toda la tierra? El H. El que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que aquí practicamos la verdad. No solamente conocemos la verdad, sino que la hacemos. Y venimos voluntariamente y alegremente a la luz. Y la luz probará y manifestará que esas obras fueron hechas en Dios. ¿No hay necesidad de que nos vindiquemos o que nos defendamos a nosotros mismos? No. Estamos practicando la verdad, venimos a la luz, quien es Dios, y la luz manifestará o manifiesta la fuente de tales obras. Los medios son de Dios. Elí, el que ama la vida de su alma, la perderá. Y el que la aborrece en este mundo, para vida eterna la guardará. Esto es Juan 12, 25. Sabemos que en el versículo 24 dice, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y luego dice en el versículo 25, el que me sirve, si alguno me sirve, perdón, el 26, el versículo 26 lo tenemos en el J. Si alguno me sirve, sígame. Versículo 25, el que me ama, el que ama la vida de su alma la perderá, y el que la aborrece en este mundo para la vida eterna la guardará. Y el J dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Así que en esta esfera de la especie divina, estamos dispuestos de manera alegre a perder nuestra vida del alma, incluso a odiar la vida caída de nuestra alma que está en el mundo. No estamos aquí para tener gozo psicológico todo el tiempo en la carne y en nosotros mismos, en la vida natural, sino que estamos dispuestos a pagar el precio para seguir al Señor, para seguir al Cordero a donde quiera que Él vaya, a tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Y si es necesario, estamos dispuestos a perder nuestra vida del alma, tal clase de placer o disfrute por el bien del Señor. Y sabemos por el versículo 25 que la preservaremos en el sentido de que cuando el Señor regrese, nuestra alma no va a sufrir más, sino que entraremos en el gozo del Señor, que también se va a expresar por medio de nuestra alma transformada. Y ahora le seguimos. Pero según el contexto, ¿cómo le seguimos? Bien, él fue el grano que cayó en tierra y murió. Y ahora somos uno de los muchos granos también. Si le seguimos a él, esto significa que estamos dispuestos a caer en tierra y morir para liberar la vida divina que hay dentro de nosotros para que otros puedan ser suministrados. Y yo creo que hay un buen número de hermanos y hermanas que se han ido dejaron sus países, ya sean Taiwán, los Estados Unidos, y fueron a otros lugares de la Tierra. Y sí, de manera externa, hay mucho trabajo y servicio práctico que hacer, y pastoreo, y predicar el Evangelio, las reuniones de la iglesia, distribuir la verdad, pero al menos algunos, como la hermana Amy Barber en China. A ella no le importaba mucho la obra. Ella cayó en tierra y murió. Y de ella salió fruto, incluyendo a Watchman Nee, nuestro hermano. Así que le seguimos de esta manera. Y estamos donde él está, en resurrección. Y el Padre lo va a honrar. Esto está lejos de mi capacidad de entenderlo, ser honrados por Dios el Padre. Pero esto está por venir. De verdad queremos estar entre estos. Y el Señor dirá: yo testifico en nombre de este, delante de Dios y los ángeles. Y el Padre mismo le honra. Porque tú has seguido a mi hijo. Él fue un grano, tú eres un grano. El ca que cayó en tierra y muere. Y nadie sabía lo que tú estabas experimentando, lo profundo de tu interior, pero yo sí lo sabía. Y yo sé qué es lo que fluía. Y ahora yo te honro de manera abierta. La hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Finalmente, en esta esfera, el Padre tiene a los adoradores que él ha estado buscando y anhelando por cientos y cientos de años. Y esto se aplica a la reunión de la mesa del Señor. Por favor, permítanme decir que si escucha el mensaje 7 del Itero, allí hay una porción, cuando este mensaje sea liberado, a una porción en cuanto a venir a la mesa del Señor para recordar al Señor con las riquezas de Cristo y para alabar al Padre con las mejores porciones de Cristo. Hay una gran necesidad de esto. Pero la hora viene. Y de seguro queremos estar entre esos que satisfacen y traen gozo al Padre. Porque son verdaderos adoradores. Adoramos espíritu y con veracidad. Permaneced en mí y yo en vosotros. Este es otro aspecto de vivir en la esfera de la especie divina. Que vivimos en Cristo, permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros. ¿Qué vida de iglesia es esta? Si todos, según su capacidad, permaneciese en el Señor y el Señor en ellos. ¡Qué vida de iglesia! Eso es el reino. Eso es la esfera de la especie divina. La M. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Así que esta es nuestra oración. En vez de simplemente componer algo en nuestra mente o decir algo que salga de nuestros sentimientos, permanecemos en el Señor, sus palabras permanecen en nosotros y sus palabras nos dan a conocer lo que hay en su corazón y nosotros oramos, tenemos la carga y eso está hecho. Y os améis unos a otros como yo os he amado. Amaos unos a otros, no hay excepción. Pero no amamos en nuestra vida natural o en nuestro afecto natural, sino como Él nos ha amado. Esto es una característica y un efecto de la esfera de la especie divina. Oh, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esto no se refiere al lavamiento de los pies de manera literal, aunque a veces esto ha ocurrido, sino que esto es un asunto espiritual, de lavar los pies los unos a los otros, de lavarnos el polvo de la tierra por medio del fluir del Espíritu, para que todos seamos renovados en nuestra comunión con el Señor y los unos con los otros. El P, apaciente a mis corderos, pastorea mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. Esto está en la esfera del pastoreo. Pastorea, apacienta a mis corderos. Queridos, ¿están pastoreando algún cordero? Los más maduros, los que toman la delantera. Pastoread mis ovejas. Apacienta a mis ovejas. En esta esfera todos somos ovejas y todos somos pastores. Nos nutrimos unos a otros. No me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios nos escogió. Él nos puso en la vid, y ahora, a medida que permanecemos, debemos llevar fruto. Esto es traer a otros a la salvación y a la regeneración. Por la vida que fluye a través de nosotros como pámpanos que están en la vid y fluye hacia ellos. La R. Marta servía. María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del ungüento. Por una parte, tenemos ahí a Marta, que era muy capaz en su habilidad natural. Pero ahora ella estaba en resurrección sirviendo. Y tenemos a María, que derramó su ser interior en el Señor. Así que en la vida de iglesia servimos. Y de tiempo en tiempo rompemos el frasco de alabastro para derramar el aspecto más precioso de Cristo que se ha forjado en nosotros. Y lo derramamos sobre el Señor. La S. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Yo creo que todos sabemos que la casa del Padre no es el cielo, sino que es la iglesia. El Señor, por medio de su muerte y resurrección, preparó un lugar para nosotros. Y muchos de nosotros pueden testificar que cuando vinimos a la vida de la iglesia, en el recobro del Señor, tuvimos el sentir de que estábamos en casa. Estoy en casa. Y finalmente sentimos nuestro lugar que había sido preparado para nosotros. Aquí estamos. Todos estamos en casas. Estamos en la casa del Padre, en nuestra morada que fue preparada para nosotros. La T. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Qué revelación tan profunda es esta? En aquel día sabréis. No solo creer o pensar, no solo esperar, sino que sabréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Esto significa que estamos en el Padre al estar en Él, pues Él está en el Padre y Él está en nosotros. Esto es coherencia, esto es una morada mutua. El Señor está en el Padre está en Él, nosotros estamos en el Señor, de manera que nosotros también estamos en el Padre y en el Señor, y el Señor está en nosotros, y el Padre está en el Hijo, quien está en nosotros, y el Hijo en resurrección es el Espíritu. Esto es una morada mutua. La U. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Cuanto más amamos al Señor, más guardamos su palabra viviente, que está basada en la palabra escrita. Y Él nos habla. Obedecemos tal palabra. La llevamos a cabo. ¿Y qué es lo que ocurre? El Padre nos ama. Y el Padre y el Hijo vienen a nosotros no para una visita, sino para hacer una morada en nosotros, para tener un lugar donde morar. Es como que ellos dicen, estamos aquí ahora, tú tienes una morada en nosotros, ahora estamos haciendo una morada en ti, porque tú nos amas y nos obedeces. La V, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Esta es una esfera de unidad. El reino de Dios, como la esfera de la especie divina, es totalmente una esfera de unidad. Aquí no hay división. Esto es también la unidad siendo perfeccionada para ser que seamos uno en la gloria de vida. W, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Este es el grado más alto de unidad. La gloria es Dios expresado. Ser uno en la gloria del Señor significa que somos uno en la expresión de Dios en Cristo. Y esto significa también que no hay más expresión del yo. No hay yo. Nadie expresa el yo cuando ora. Nadie expresa el yo cuando habla. Con el yo ya se ha lidiado. Esta gloria nos llena, nos empapa y en esta gloria somos uno como el Padre y el Hijo son uno. La X, yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfeccionados en unidad. Así que este proceso de ser perfeccionados en la unidad está llevándose a cabo y podemos decir, sí, somos uno, pero también estamos siendo perfeccionados en esta unidad. Y el último punto, el Y, Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Así que el Padre nos ha dado al Hijo y ahora el Hijo está orando por un deseo. Esto sale de su corazón. De que ellos también estén conmigo donde yo estoy. ¿Y dónde está Él? En el Padre. En el lugar santísimo. Para que ellos vean mi gloria. Qué forma más preciosa de terminar este mensaje. Todos contemplando su gloria. Hemos estado experimentando 2 Corintios 3:18, ser transformados en su misma imagen de gloria en gloria, y ahora somos uno en la gloria divina. Y al estar en el Hijo, estamos donde Él está en el Padre, y el Padre está siendo glorificado en el Hijo. Y ahora vemos su gloria. Qué experiencia tan maravillosa en el reino de Dios como la esfera de la especie divina. No cabe duda que Pablo pudo decir al final de Efesios 3, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Qué manera de vivir. Como cuando venimos, nos reunimos y en unidad contemplamos la gloria del Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es vivir en el reino de Dios como esfera de la especie divina. Que todos aprendamos juntos y también de manera personal a vivir en esta esfera más y más, hasta que seamos perfeccionados en la unidad, en la gloria divina, y tengamos el gozo completo de contemplar la gloria del Señor. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús. Amén.